Kaixo, arratsaldeon guztioi, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Enredando, el programa de divulgación informática para toda la familia aquí en Euskadi Digital. El verano ya llegó. Claro, que llega el buen tiempo, el calorcito y apetece pues irse a la playa, irse a descansar. Y como no, pues siempre acompañados de la radio, vuestro reproductor de MP3, donde siempre semana tras semana y a través del sistema de podcasting os descargáis el programa y luego lo escucháis pues en cualquier situación, en cualquier localidad, en cualquier disposición y en cualquier momento, que eso es lo bonito que tienen las nuevas tecnologías. Poder escuchar esto pues donde uno desee y no tanto donde nosotros como medio de comunicación queramos. Y eso sí que es una gran facilidad que ofrecen las nuevas tecnologías. Pues vamos a hablar de muchas cosas en el programa de hoy, como siempre, como es habitual. Desde luego que vamos a tener muchos contenidos para poderos comentar. Llega el buen tiempo y lo que es las parties, los encuentros informáticos, empiezan ya a programarse, a organizarse. Sabéis que el más importante, el que más de cerca nos toca, la Euskal Encounter, llegará entre el 22 a 25 de julio, si no me equivoco, del 22, que es sábado de julio. Eso es, hasta el 25, que es martes. Esos 4 días, como siempre en el BEC, y más de 3.500 personas. Bueno, en unos días hablaremos con Sabino para que nos cuente todas las novedades de la Euskal Encounter 14. También hay que hacer una buena referencia a la Campus Party, quizás la party más conocida, más famosa pues en el Estado español. Se celebra en Valencia, sí que va a llegar este año una nueva edición, y como suele ser habitual, se celebra justo nada más que finaliza la Euskal Encounter. Incluso creo que hay un día en el cual las dos coinciden, pero bueno, ahí tenemos otra cita importante para marcar en el calendario, la Campus Party. Y así vamos a una party pues que le tenemos un especial cariño, que nos gusta siempre ir, que siempre nos escucháis y contamos algo desde allí. Es la Rioja Party, se celebra en Haro y que va a tener lugar este fin de semana. Así que todavía estás a tiempo de poder participar, de poder acudir allí. No sé si en este momento quedarán plazas, el otro día estuve viendo y quedaban en torno a 30, 35 plazas para poder asistir. Si no, seguro que si te das una vuelta para ver el ambiente que hay, pasar un buen día en esa localidad riojana, pues te recibirán con los brazos abiertos y podrás ver un encuentro que no supera las 200, igual 300 personas como mucho puede ser, pero que tiene un especial cariño por nuestra parte, ya que es una parte y un encuentro realmente, pues no sé, muy campechano, muy así, de poder estar ahí de una forma tranquilo, sin problemas ni dejar el coche, pues de una forma bastante distinta. Y prueba de ello son las personas que acuden hasta Haro, hasta esta localidad riojana, como digo, desde todo el Estado español, no solo desde las provincias limítrofes, sino que también personas desde muchos kilómetros se animan a hacer el viaje para acudir a este encuentro. Estaremos en la Rioja Party este domingo, acudiremos, estaremos con Juan Nieto, nos contará noticias, novedades de todo lo que está aconteciendo, y si quieres la información la puedes ver en la web, toma nota, www.riojaparty.com, www.riojaparty, terminado en y.com. Vamos, que me ha gustado esto de la cámara web, que va a estar todo el tiempo disponible allí, que luego, claro, bueno, yo no sé si esto es para que los aitas y las amas tengan ahí acceso web y puedan ver a ver si su hijo o su hija está haciendo lo que debe y le pueden vigilar en remoto, porque, claro, esto es como lo de las cámaras en la guardería, ¿no? Si es para cuidar que tu niño o tu niña, pues que veas que está bien y tal, ¿no? Desde el trabajo y tal. Bueno, pues la Rioja Party, que va a contar con esas cámaras para poder ver en todo momento lo que allí está sucediendo, y supongo que este año también estará preparado todo aquel sistema para que cualquiera pueda hacer llamadas a casa a través de voz IP, de voz sobre internet, que gentilmente y gratuitamente uno de los patrocinadores ofrece para que todos los que acudiréis a este encuentro podáis llamar a vuestra casa sin que os cueste ni un solo duro. o ni un solo euro, que esto de los duros ya ha quedado como un poquito lejos. Pues hablaremos de muchas cosas, hablaremos también de hardware, importante, vamos a comenzar hoy el programa por ahí, ya que Conceptronic estuvo la semana pasada en Bilbao, estuvo ofreciendo, presentando sus productos y mucha información es la que nos dejó y nosotros tuvimos la oportunidad de charlar un ratillo con Eva y Miguel Ángel, que son responsables del área de marketing, del área comercial, respectivamente, y nos contaron cosas acerca de nuevos productos. Nos sorprendió muchísimo uno que es un disco duro externo, hasta ahí pues no tiene mucho misterio, pero que tiene un botoncito y al pulsarlo, las carpetas que hayamos seleccionado dentro del ordenador se hacen copia automáticamente al disco duro. Así que ya cada día es más complicado que se nos pase a hacer la copia de seguridad, y ya, si no hacemos la copia de seguridad, ya no es cuestión de la tecnología, es cuestión nuestra. Vamos, que yo siempre lo he dicho, que parece que al final el eslabón más débil siempre es el ser humano, ¿no? Que las máquinas funcionan y hacen las cosas bien o mal cuando se estropean, pero siempre siguen unos patrones que realmente, pues, a la hora de darse un fallo, pues generalmente, ni en un porcentaje bastante alto de los casos, siempre se debe al humano. Hombre, hay un porcentaje por ahí que si dicen que es Murphy y tal... ¡Oh! Acabo de decir Murphy, Dios mío, y me acabo de dar cuenta que estamos a martes y 13 y yo aquí haciendo un programa. Bueno. Voy a ir a buscar un salvavidas porque de esta yo no sé si voy a acabar bien, porque la verdad es que me da un poquillo de miedo, ya que normalmente, bueno, suelen pasar cosillas, nos fallan, cuando tiene que entrar una sintonía no entra y esas cosas, ya sabéis, esto de la radio en directo. Así que si encima es martes y 13, pues esperemos que no nos pase nada. Vamos a poner unas velitas, a ver si tenemos, a ver si nos da buena suerte, por lo menos durante estas dos horas, que es lo que vamos a estar juntos tú y yo, aquí en este punto del dial, en la sintonía de Euskadi Digital, compartiendo un montón de contenidos, aprendiendo un poquito más de informática, un poquito más de tecnología, para, bueno, pues ir dominando un poco mejor todas las tecnologías que hoy en día todo el mundo nos pone a nuestro alcance. Y ustedes me preguntarán, ¿y en esta ocasión va a haber juegos? Pues sí, hablaremos de juegos siempre, eso que tanto nos divierte todas las semanas desde hace ya pues un tiempo, ya vamos para un mes y medio, ¿no? Hablando de juegos aquí en Enreando, y hablaremos de juegos muy interesantes, el más próximo que se lanza mañana mismo, 14 de junio, el SingStar Rocks, un juego para el PlayStation 2 para que cantes. Si te gustan los juegos clásicos, pues Hasbro nos presenta una colección con cuatro juegos tan conocidos como el Monopoly, el Boogle, el Jousty y el Battleship, la guerra de barcos, que en este mes de junio van a ver la luz. Si nos da tiempo, hablaremos un poquito de un juego que llegará el 7 de julio y es un gran conocido de todos los amantes de los videojuegos, el Street Fighter Alpha Anthology. 7 de julio llegará. Y como noticias hablaremos de la Xbox 360, ya que ha lanzado más de 125 nuevas actualizaciones para realzar aún más la experiencia de juego. Y también hablaremos a modo de noticia de un juego también para PlayStation 360, que es el Perfect Dark Zero, que ya tiene disponibles los nuevos mapas multijugador. Todo ello a partir de ahora aquí en la sintonía de Euskadi Digital, es Enredando con un montón de compañeros que hacen posible que esto sea un programa divulgativo, un programa para acercarte las nuevas tecnologías, así para que ponértelas al alcance de tu mano, al alcance de tu mano. ¿Arrancamos? Yo creo que va siendo ya ahora, ¿no? Arrancamos edición 165 de Enredando con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Los especiales de Euskadi Digital te presentan este sábado algunas de las redes de telecentros implantadas en el estado. Conoceremos los proyectos de comunidades como Cataluña con la Xarxa de Telecentres, Euskadi con la red KZ Gunea, Extremadura con Aupex, Cantabria con el proyecto Encanta y a nivel de todo el estado la red de telecentros rurales Sita en Gortesola. No te lo pierdas este sábado día 17 de junio desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Sabes que siempre puedes contactarnos con nosotros a través del buzón de voz. Puedes llamar en cualquier momento. Siempre está disponible en el 94-483-3010. Lo repito, 94-483-3010.
oyentes@enredando.net.
Ese es nuestro correo electrónico.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Hoy tenemos la oportunidad de acudir a un hotel de Bilbao. Esto no es ninguna novedad. Lo que sí es novedad es poder ver a una marca que le tenemos un especial aprecio y es de hace unos cuantos años, como es Conceptronic. Y tenemos la suerte de poder estar con ellos un rato y que nos cuenten a qué han venido a Bilbao. Por ello, vamos a saludar antes de nada a Miguel Ángel Gutiérrez, director comercial de Conceptronic. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y Eva Gotor, responsable de marketing, que nos va a contar también cosas muy interesantes. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito, porque habéis aterrizado en Bilbao. Diríamos que es fundamental, si hacéis cualquier campaña y dentro un poco pues de la fama que tenemos los bilbaínos, decir, es que si no estás en Bilbao no has venido a ningún sitio. O sea que realmente yo creo que es una obligación. Eva, ¿qué tal se ha portado el público de Bilbao? Porque, bueno, era un evento más orientado a los que venden. Realmente no era una presentación de producto a cliente final, a quien nos puede estar ahora escuchando, que va a una tienda y compra pues productos Conceptronic, sino más orientado a esas tiendas para que conozcan las nuevas posibilidades que tienen con vuestra marca. Pero, ¿qué tal se ha portado el público de Bilbao? Bien, ¿no?
Muy bien. Hemos organizado este roadshow para presentar la nueva línea de productos Grab & Go. Estamos presentando esta nueva línea por 10 ciudades españolas y hoy estamos aquí en Bilbao. Y, como en general, por todo el resto de ciudades, hemos encontrado los distribuidores y las tiendas muy interesados y muy contentos con las novedades.
Bueno, es normal, tenéis una gama de productos muy interesante, ya lo hablábamos en el Simo, nos contabais muchas cosas, vemos que todo esto va evolucionando. Ahora hablaremos con Miguel Ángel de productos, que nos cuente novedades, porque estamos todos ansiosos de conocer lo que Conceptronic nos va a poner encima de la mesa dentro de muy poquito. Y sí que te preguntaría, Eva, ¿por qué ciudades se está desarrollando este roadshow? Porque Bilbao es una de las paradas, pero habéis elegido una serie de ciudades en las cuales queréis dar a conocer aún más vuestros productos, ¿verdad?
Sí, empezamos el 11 de mayo en Zaragoza, hemos estado ya pues eso, en Zaragoza, Tenerife, Las Palmas, Sevilla, Valencia, Murcia, hoy estamos aquí en Bilbao, mañana estaremos en Coruña y ya la semana que viene acabamos con Barcelona y Madrid.
Eva, esa sensación de estar durante un tiempo pues haciendo maletas, deshaciendo, ir de un lado, ir al otro y ver diferentes caras, ver diferentes personas, ¿qué tal supone al nivel de trabajo? Quiero decir que siempre, además yo creo que cualquiera me dará la razón, ¿no? Que estar siempre fuera de tu lugar de trabajo parece que siempre es más cansado, que es algo que es como un extra, pero realmente ¿qué tal se lleva el estar como vosotros pues con la maleta e ir viendo de sitio en sitio, ir llevando vuestro producto? ¿Merece la pena?
Merece la pena, como tú decías, Rafa, es un poco cansado, pero vamos, compensa muchísimo el contacto con la gente, que los distribuidores, las tiendas nos digan cómo ven Conceptronic, cómo ven nuestras novedades, ese feedback compensa todo.
Desde luego yo creo que las ventas y todos esos datos que siempre pues son los que mueven las empresas, porque si no se vendería es algo fundamental, ¿verdad? Y siempre pues habla de productos. Vamos a ir ya directamente a productos, vamos a dejar de hablar un poco así del roadshow, vamos a ir a conocer ese material de primera que Conceptronic, hoy hemos tenido la oportunidad de verlo y tocarlo aquí en Bilbao. Uy, en Bilbao eso ya es delito. Y que hemos tenido la posibilidad de verlo. Está muy orientado, habéis estado hablando, Miguel Ángel, de la línea Grab & Go, nos la presentasteis en el Simo, pero sí que me gustaría que para nuestros oyentes que no han tenido la oportunidad de saber lo que es Grab & Go, nos hicieras una definición o nos explicaras a qué llamáis Grab & Go.
Bueno, Grab & Go, su traducción literal es cógelo y vete corriendo, ¿no? Un poco. lo hemos enfocado en tres líneas, dentro de todo, que es puro almacenamiento, pero muy enfocado al usuario final. Entretenimiento, redes, y bueno, pues un poquito donde hemos enfocado todo el tema de productos. Sobre todo en la parte de entretenimiento, que creo que es algo importante, ya que acabas entrando en el salón de la casa de los usuarios finales, y donde van a ver también un producto Conceptronic. Muy enfocado a la informática también, que no perdemos nuestra identidad, que venimos de productos informáticos, pero ya se están juntando estos productos en estas gamas. Para nosotros lo más importante, creemos, dentro de la gama son los media player, son los discos duros de conexión a televisión. Y una de las novedades más importantes que hemos presentado en este Roadshow es un media player sin disco duro, que da la posibilidad a todos esos usuarios que han comprado otras marcas de discos duros, no solo de Conceptronic, MP3, stick de memoria, van a poderlo convertir en media players en su casa, todos los discos duros que tengan. Y el nuevo media player con disco duro, que tiene todas las ventajas que tenía el antiguo tecnológicas, pero con un diseño nuevo, incorporando un card reader, puerto USB para ampliar la capacidad con otros discos duros. Son dos de los productos muy, muy interesantes. Y luego un poquito más a empresas, el tema de discos duros wifi con punto de acceso incorporado, discos duros de red cableada normal, y el disco duro habitual USB o firewall. Tenemos todas las posibilidades, con una peculiaridad que nos diferencia un poco del resto, es que damos un valor añadido a todos los productos. Incluimos, por ejemplo, en el USB un botón, lo llamamos grab and go o backup, que incluye un software para que el usuario final no tenga que estar arrastrando sus carpetas, sino que directamente tocando un botón y asignando unas carpetas, pues va a tener toda la copia directamente tocando el botón solo.
Miguel Ángel, sí que me gustaría hacerte una pregunta. Además, sé siempre que vosotros, cuando hacemos la entrevista, siempre estáis pensando, decir, bueno, a ver lo que tiene Rafa preparado, porque siempre tiene alguna sorpresa, no nos la dice, me va a cazar y tal. Miguel Ángel, me gustaría que hiciéramos una valoración en este momento, y es que me he dado cuenta, y nuestros oyentes seguro que también, que todo vuestro producto va orientado al almacenamiento. Supongo que ya habrás escuchado, habrás oído, pues un poco los rumores, el aire que hay por encima de hablar de si va a haber o no va a haber un Canon sobre el almacenamiento y tal, y es algo que quizás pues asusta un poco, porque realmente, si de producirse este hecho, supondría un encarecimiento de los productos, pues porque habría que repercutir ese Canon. Eso sí que es una pequeña faena, porque ya no es una cuestión de tecnología, sino una cuestión ya de dejarlo así claro. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque es un asunto más delicado, ¿verdad?
Es un asunto delicado. Y bueno, cuando hablamos ya de encarecer el producto, si es algo justo o no justo, ya no sería yo quien deba decirlo, pero sí es cierto que algo que nos ha caracterizado desde Conceptronic es que nosotros siempre hemos cumplido con todas las royalties. Es algo que pagamos los royalties y nos encontramos con mucha competencia que no está pagando royalties. Si ahora hablamos de un Canon y todos vamos a competir, todas las marcas vamos a competir pagando ese Canon, bueno, pues el perjudicado será el usuario final, seguramente en este caso. El problema entra cuando no todos cumplimos con esos Canon, hay gente que cumple y gente que no. Ya hay una diferencia de precios y siempre te van a intentar posicionar en ese precio cuando alguien no lo está pagando. Entonces es algo complicado para las empresas. Y bueno, no sabría darte mi opinión personal. Creo que si llega un Canon a los discos duros va a ser algo grave para el sector, y bueno, no sé cómo afectará a las ventas.
Y no digamos para el consumidor final, que es el que tiene que finalmente abonar el Canon, o sea que es algo que, como decimos, pues es un pequeño inconveniente un poquito para todos. Bueno, veremos, que no vamos a adelantar acontecimientos, veamos cómo van a ir sucediendo las cosas, pero sí que es algo muy muy a tener en cuenta. Miguel Ángel, he visto ya encima de la mesa que estáis, o que queréis hacer una pequeña incursión ya en el mundo de la voz IP, en el mundo de lo que viene, de lo que está por llegar, y realmente ya las cosas empiezan a ponerse en el candelero, y Conceptronic quiere estar ahí, ¿no?
Sí, bueno, ya como nos conocemos de estos años, la verdad es que por la flexibilidad de nuestra compañía buscamos un poco estar en el producto que el usuario final está demandando en ese momento. Es algo de lo que creo que va a ser importante, ya que el gasto en comunicaciones siempre es muy importante, tanto para empresas como para los usuarios finales en sus casas. Y bueno, Hay proyectos para telefonía IP, tanto USB como Wi-Fi, y esperamos que durante el mes de julio se incorporen esas novedades a nuestro catálogo.
Antes estabas hablando de Media Center y vamos a volver sobre ese tipo de equipos, porque seguro que a la mayoría de nuestros oyentes son lo que más le interesa. Y claro, siempre hay problemas, digamos, que quien consigue películas, quien consigue material en vídeo, que consigue, pues utiliza diferentes códecs, y siempre hay problemillas con eso de las versiones y ir cogiendo y poner nuevas versiones de DivX o de MP4. Eso se puede superar, es decir, los equipos son equipos que pueden verse adaptados un poco a los cambios.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, dentro de nuestra web pueden ir actualizando todos los codecs nuevos que salen. El producto, el firmware es actualizable y nosotros estamos pendientes de ello. De hecho, ahí recibimos codecs de usuarios finales para que los incorporemos. Hay gente ya más avanzada dentro del mundo de la informática que ellos mismos pueden actualizar con codecs nuevos el firmware. Es un poquito complicado, pero es algo que pueden llegar a realizar hasta el usuario final.
Con lo cual, un equipo Media Center, ¿qué funciones nos puede permitir hacer?
Bueno, pues desde ver películas en calidad DVD, música, fotografías.
Con lo cual, un completo centro, además nunca mejor dicho, Media Center, centro de media, de imagen, sonido, puesto en la tele de casa, y desde luego una forma de compartir con toda la familia, tanto las fotografías que se hacen con la cámara, como cualquier pues elemento media. Así que es un área que hay bastante territorio, sobre todo, Miguel Ángel, me imagino que ya veis el auge que tienen las cámaras de fotos digitales. Con lo cual, es decir, es algo ya muy habitual, ya ir sumando todo esto, me imagino que cada vez notaréis que hay mayor demanda de este tipo de dispositivos, ¿no?
Sí, sí, es cierto que el mundo de la fotografía, incluso el poder incluir tus propios vídeos, al final no tienes que ir con el álbum de fotos, la cámara de vídeo, a enseñar algo a un amigo, sino que llevas en un disco de 2.5 o de 3.5, realmente pequeño, puedo desplazarlo como si fuera mi álbum de fotos, mi vídeo, puedo llevar y mostrar a la familia, amigos, pues los viajes o demás cosas, que eventos que hemos realizado.
Tengo que confesar que yo cuando os conocí fue a raíz de un producto que veo que todavía sigue en vuestro catálogo, que es el famoso modem interno 56K, y que acabáis de decir en la presentación que todavía sigue teniendo ventas y que todavía sigue vendiéndose tanta banda ancha, y el modem 56K se sigue vendiendo, Miguel Ángel.
Sí, es increíble. Aquí creo que realmente somos de las pocas marcas que hemos mantenido o mantenemos todo nuestro la vida del producto entera, no solo cuando se vende muy bien, sino seguimos manteniendo en esa línea todos los productos. Cierto que a día de hoy modem internos se venden 15.000 unidades de Conceptroni al mes solo en España. Entonces hay una demanda importante. Yo supongo que la banda ancha no llega a todos los sitios y hay mucha gente que se está incorporando y está incorporando ordenadores en zonas más rurales donde no llega todavía la banda ancha. Creemos que es eso, y que otras marcas se han retirado de la venta de modems porque no lo veían interesante.
O incluso, Miguel Ángel, yo creo que todavía hay mucho usuario que quiere internet, pero tampoco quiere hacerse frente pues a 20, 30 euros de cuota fija al mes, sino que quiere pues tener un consumo más limitado, con lo cual pues las ofertas que hay actualmente es lo que se llama ahora banda estrecha, que antes siempre se ha llamado el modem, conexiones por línea telefónica, lo cual siempre tiene ventajas. Y si hablamos de comunicaciones, se puede hablar de adaptadores Bluetooth, también se puede hablar incluso de routers ADSL2, ya con el nuevo estándar, y que también Conceptronic no hay que verlo como una empresa 56K, que parece que estábamos hablando de comunicaciones en ese sentido, sino que también está la última, ¿no?
Sí, de hecho todos nuestros routers ya están actualizados a ADSL2 y ya desde hace un tiempo, y bueno, la verdad es que la demanda cada vez es mayor, ya cada vez más los proyectos son más ya con el usuario final. Antes eran proyectos con grandes compañías, pero ya el usuario final va demandando su propio router o modem de ADSL.
Hay una cosa, Eva, que me sorprende mucho de Conceptronic, y es que realmente estáis eligiendo para vuestro marketing, para daros a conocer, una imagen que quizás difiere de vuestra competencia, y es que no estáis fijándoos quizás en las cualidades técnicas, digamos, en la parte más técnica de vuestros productos, sino que estáis dando una visión humana, una visión de sociedad, con personas, con gente dinámica, unas imágenes, pues que, hombre, no voy a decir que cada cual se puede asemejar a lo que ve en la publicidad, porque realmente, pues, habéis buscado personajes un tanto curiosos, pero realmente estáis llegando, pues, quizás a algo que es importante, estáis llegando a lo que la gente finalmente es, no tanto por lo técnico, sino como persona, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros somos una empresa joven y esa es la imagen que queremos comunicar con la publicidad. Queremos llegar a toda la gente con imágenes, pues, impactantes o imágenes del día a día que la gente pueda identificarse con ellas.
Pues desde luego que es un cambio importante. Y ya para finalizar, Eva, sí que me gustaría que enviaras, pues, un mensaje a esas personas que nos están escuchando, que quizás, pues, conocen Conceptronic desde el primer momento y no habían tenido la oportunidad de escucharos y de poder ver que Conceptronic, aparte de los productos, tiene voz. Hay personas detrás de Conceptronic y ahora tenemos la oportunidad de estar con vosotros. ¿Qué les dirías a esa persona que desde hace ya un montón de años ha confiado en vosotros y que cuando se quiere comprar un dispositivo nuevo, un media center, un disco duro externo, dice, voy a mirar Conceptronic porque aquel modem que le puse al ordenador de 56K, oye, que me fue fenomenal, y realmente a día de hoy sigue confiando en vuestros productos? ¿Qué le dirías?
Pues le diría que Conceptronic es una empresa que siempre estamos escuchando al mercado, lo que quiere la gente, y esos son los productos que sacamos, productos que se adaptan a las necesidades de la gente y que con un equipo humano detrás dando todo el soporte que la gente necesita.
Desde luego, cada vez sois más conocidos, es una marca cada vez más presente, y ahora te lo voy a poner un poquito más difícil. ¿Qué le dirías a aquel que quizás, pues, no conoce vuestra marca, y cómo le invitarías a que os conozca y a que elija algunos de vuestros productos?
Pues como decía el eslogan que teníamos en anterior publicidad, prueba lo desconocido. O sea, Conceptronic, que te ofrece productos diferentes, productos para el día a día, y seguro que si lo prueban volverán a repetir.
Eva Gotor, marketing de Conceptronic, Miguel Ángel Gutiérrez, director comercial de Conceptronic. Hemos estado hablando un ratito, hemos visto un poco así a grandes rasgos en qué ha consistido, y sí que me gustaría, para finalizar, te voy a pedir a ti, Eva, que nos digas la página web donde se puede ver toda la información de Conceptronic, ya que hoy en día, pues, parece que la red es fundamental y es el mejor escaparate.
Claro que sí, www.conceptronic.net.
Pues en esa página tenéis toda la información. Miguel Ángel, ha sido un placer, encantado de estar contigo.
Muchas gracias, igualmente.
Y Eva, pues nada, hasta la próxima vez que os veamos por aquí en Bilbao, y si no, cuando estemos por Madrid o Barcelona, ya os haremos una visita.
Venga, muchas gracias y espero poder hablar con vosotros pronto, porque en los próximos meses tenemos muchas, muchas novedades.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Ahora llega el momento de conectar, como hacemos todas las semanas, con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, donde ya está Iñaki Lázaro preparando todos los contenidos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa.
Una semana más en Enreando, y supongo que con buenos contenidos de seguridad, ¿no?
Efectivamente, venimos aquí a hablar de seguridad, a hacer al menos un anticipo de lo que será la próxima edición, la número 81 de la cita semanal que Euskadi Digital tiene con todo este mundo cambiante, siempre apasionante, que es la seguridad. Mundo interesante para que no tengamos ningún tipo de problema, ningún tipo de incidencia, ni nada por el estilo relacionado con virus, gusanos, troyanos y cualquier otro tipo de esas desgracias tecnológicas que hoy en día y cada vez más abundan entre los ordenadores. Pues bien, para esta semana es casi inevitable hablar del Mundial de Fútbol. Ya ha empezado, ¿no? No vamos a hacer un programa deportivo, ni muchísimo menos, sino que todo esto del Mundial de Fútbol es un auténtico reclamo para nuevos virus, gusanos, troyanos, De hecho, ya antes de que comenzase el Mundial, allá pues por el mes de mayo, el pasado mes de mayo, ya teníamos a gusanos, como por ejemplo el Sober. La variante V utilizaba como gancho la posibilidad de conseguir entradas gratuitas para los partidos del Mundial. Eso ya era hace bastante tiempo, y ahora, más recientemente, también salía un hoax, es decir, un falso virus, un falso mensaje. Evidentemente este sí que es menos perjudicial, porque realmente no es tan molesto como por ejemplo el gusano Sober, que podía tener acciones dañinas. Y en este caso el hoax nos avisaba de la aparición de un peligrosísimo virus que hacía referencia al Mundial. Pues como siempre que se trata de un hoax, realmente ese supuesto código malicioso es tan dañino que elimina toda la información de un disco duro sin posibilidad de remediarlo, y no existe ninguna compañía antivirus que pueda solucionarlo. Esto es completamente falso, es el mensaje clásico de un hoax. Todavía hoy en día me llegan correos de amistades, de personas que me reenvían este tipo de cosas, y a veces pues casi me río por no llorar de lo alarmante que son y de cómo pues evidentemente no hay que hacerles caso. Pero bueno, ahí está ese comentario que haremos sobre la Copa del Mundo y lo que tiene en relación con la seguridad. Evidentemente no iremos describiendo los partidos, sino que hablaremos de esos últimos virus que han aparecido relacionados con el mundo del Mundial. Y junto a esto, ya que estamos hablando de juegos, en este caso del Mundial de Fútbol, también hablaremos de los juegos online, que están hoy en día ya en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Es algo que lo venimos registrando desde hace mucho tiempo en El Guardián, lo venimos comentando, toda esa tendencia muy marcada, cada día más diferenciada, entre lo que antiguamente eran los creadores de virus que buscaban la notoriedad, la fama, y hoy en día pues prácticamente de eso no queda nada. Ya es mucho más ataque dirigido a conseguir dinero, a obtener datos confidenciales, a utilizar ordenadores que están desprotegidos como plataforma, lanzadera, puente, como queramos llamar, pasarela, incluso también lo llaman muchos especialistas en este ámbito de la seguridad, para así poder conseguir acceso a otros ordenadores. Es lo que también técnicamente nosotros en El Guardián llamamos ordenadores convertidos en zombies, y los especializados en seguridad también solemos comentar como botnets, en redes convertidas en zombies, redes robotizadas que así pueden enviar masivamente correos no deseados, haciendo que el creador original de esos mensajes, de esos correos no deseados, pues pase prácticamente desapercibido, porque ni su dirección IP ni cualquiera de sus otros datos que él hubiera utilizado originalmente van a ser reconocidos, ya que los envíos se realizan desde esos ordenadores desprotegidos, ordenadores que no son conscientes de que están ayudando a propagar las amenazas. En este caso pues pueden ser lo mismo mensajes de correo que pueden calificarse como spam, como phishing o cualquier otro tipo de amenaza. Y esto es así en síntesis lo que comentaremos como puntos estrella de esa próxima edición del Guardián. Desde luego que habrá muchos contenidos que semanalmente clasificamos como virus de la semana, con ese resumen a la actualidad vírica, seguridad a fondo, seguridad práctica y sobre todo esa sección de actualidad que semana a semana también completamos con una selección de las principales noticias, generalmente unas 10 noticias de todo ese amplio abanico de actualidad, de noticias que semana a semana se vienen publicando entre todos los medios y que nosotros seleccionamos. Y además de esa selección, también, además de esperar a la edición 81 del Guardián, también, si no queréis esperar, podéis directamente visitar www.euskadigital.net y hacer clic sobre el enlace al Guardián, o si preferís directamente elguardian.euskadigital.net. ahí también hay muchísimas noticias y muchísimos contenidos relacionados con la seguridad. Y también recordamos la dirección de correo electrónico para que participéis. Hemos anunciado que habrá una especie de foro o pequeño debate que dentro de muy poco tiempo estableceremos, y además haremos algunos premios, a un pequeño sorteo entre todos aquellos en que os animéis a participar. Ya nos acercamos al verano y merece la pena tener así regalos veraniegos. La dirección de correo electrónico es elguardian@euskadigital.net. Y yo creo que esto es todo, que no es poco, Rafa. Espero que la próxima semana tengamos nuevas noticias, seguro que sí, nuevos contenidos, y sigamos así en contacto. Gracias también a la participación que tenemos semana a semana aquí en esta cita de Enredando.
Muchísimas gracias, Iñaki. La semana que viene te esperamos por aquí.
Esto es todo, Rafa. Hasta la próxima semana.
El Guardián, el programa de seguridad tecnológica en Euskadi Digital, ya sabes, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, y también los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Ya se nota que los efluvios del martes y 13 están intentando hacerme algo, pero no, aquí me estoy resistiendo. Ya sabéis, enredando, el Guardián, el programa de seguridad tecnológica en Euskadi Digital con Iñaki Lázaro, todos los domingos de 9 a 10 de la noche y los lunes también de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
A las 9 en casa. ¿Sí? Y sobre todo nada de ir con desconocidos.
Pues sí, papá.
El 14% de los menores se han citado con un desconocido a través de Internet. ¿Vas a dejar a tu hijo solo ante los peligros de la red? Controla el acceso a contenidos no deseados con el nuevo Platinum 2006. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Tú? Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Now
Yo creo que hay un pequeño desajuste aquí en la canción de Chiefs, porque que estén presentando ya a las puertas del verano esta canción que se llama Carnaval, hombre, que siempre pues sucede, ¿no? Aunque yo creo que en estas épocas del año ningún sitio es carnaval, ¿no? Los carnavales vienen en enero o febrero, así que esta propuesta de Chiefs parece que se queda un poquito apartada. Bueno, pero si la cuestión es moverse un poquillo, no está nada mal. Minutos que estamos compartiendo esta tarde contigo aquí en la sintonía de Euskadi Digital, hablando de tecnología, hablando de muchas cosas, y ya está Xavi listo y dispuesto para que comencemos una nueva edición de F1, esa sección en la que siempre tratamos de resolver dudas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Cuando usamos el ordenador parece que hay duendecillos dentro, pues parece que hay unos seres extraños que quieren hacer que no funcione bien ese ordenador, y por ello nosotros hoy, a pesar de que sea martes y 13, vamos a hacer la sección F1. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, no eres... comienzo de martes y 13, vaya miedo, ¿no?
No eres tú supersticioso, ¿no?
No.
Yo creo más...
Con esas cosas, no.
Yo creo más en Murphy que en martes y 13.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Por lo menos a mí me ha pasado más veces. Uh-huh. Lo de Murphy, que al final, oye, no sabes por qué, pero siempre está por ahí.
Bueno, pues vamos a hablar de esas cuestiones que siempre se plantean cuando utilizamos el ordenador, porque pues no, todo no es un camino de rosas, y siempre al utilizar el ordenador nos surgen dudas, puede ser dudas de cómo se utilizan programas, cómo se utilizan diferentes utilidades, algo de la web, pero también puede ser pues que estemos utilizando un programa cualquiera y que tengamos cualquier peguilla. Por ello esta sección, por ello F1, y Xavi, que ya está listo con esas 5 preguntas, que ya vamos a comenzar con la primera.
¿5 preguntas? ¿5 preguntas?
No, son 3.
Ah, ya decía
no,
yo.
No, ha sido un fallo. No ha sido un fallo mío, ha sido un fallo al oír, ¿eh? Yo lo he dicho bien, ¿eh?
Vale.
Yo lo he dicho bien. Vale. Eso es como, ¿no sabes tú el chiste que decía aquel de... llamaba a uno y se equivocó? Dice, no, se ha confundido y tal. Dice, oye, pues yo he llamado bien. Dice, pues era yo que he descolgado mal. Así que por eso te digo que yo lo he dicho bien, ¿eh? Ahora sí, yo que tú que has entendido mal.
Vale, ahora se ocupa mía antes.
Vamos allá con la primera consulta, Xavi.
Venga, pues empezamos como siempre por el foro de debate y discusión. Bien, aquí nos preguntan una cosilla que bueno, que suele puede repercutir muy negativamente en nuestra conexión a internet, y es el tema del wifi y los ladrones wifi. Esos uh-huh. maravillosos y estupendos vecinos que solemos tener que bueno, que andan por ahí merodeando para robarnos
no despistas, wifi. Xavi, no me jorobes, no despistas, venga. Que no existe. Entonces, existe.
Nos pregunta que bueno, que parece que bueno, ha puesto una nueva conexión inalámbrica, y dice que bueno, que como ve que va más lento de lo normal, pues que ha instalado un programita pues para ver en qué estado tiene la red wifi, y pues que se ha llevado una sorpresa cuando ha visto que aparece otro ordenador con su conexión. Uh-huh. Pues aparece, nos pone por ahí pues lo que es el nombre de ese ordenador.
¿Qué nombre es? Es importante por si acaso es oyente de este programa.
No, la verdad es que son muchos dígitos y...
Un nombre muy extraño, ¿no?
Sí, es muy largo y muy extraño. Uh-huh. Y nada, y dice que bueno, que dice que en principio que el router lo tiene configurado para que solo soporte sus direcciones MAC. Entonces, pues bueno, que no sabe ya para pues cómo se puede solucionarlo o cómo atender este problemilla, ¿no?
Uh-huh.
Bien, pues en principio efectivamente parece que inicialmente pues lo tiene bien configurado para que solo acepte sus direcciones MAC, pero lo que al saber qué MAC es la que se está conectando a su red wifi, pues en principio lo que puede hacer es, además de hacer que solo se puedan conectar sus direcciones MAC, el bloquear una MAC concreta, de tal manera que puede bloquear que ese ordenador que se está conectando con una MAC concreta, que la puede bloquear de tal manera que su router no admita esa MAC que se está conectando, y así por lo menos pues bueno va a tener más caudal de ancho de banda y así pues se le va a quitar el problema. Para saber pues bueno también depende un poquito de qué modem tiene y cómo poder configurarlo, ¿no? Pero bueno, hay una página web que es www.sincables.net en la cual pues podemos encontrar todo tipo de información referente a los temas pues de wifi y pues un poquito conexiones, cómo podemos mejorar la seguridad, cómo podemos pues bloquear a determinadas MAC. Le recomiendo que entre en esta página web porque ahí pues bueno le va a tener pues manuales y consejos de todo tipo, además de un foro también muy extenso en el cual pues bueno le va a ayudar a configurar expresamente lo que nos está comentando, el problema que está comentando, para poderlo solucionar y también pues bueno incrementar pues si más cabe un poco la seguridad de este tema, ¿no? Que al final pues bueno es algo que está cada vez más en auge, porque bueno las conexiones inalámbricas como todos sabemos pues cada vez se están utilizando más, y sí que hay que tener pues un cuidado especial para que bueno que no estemos pagando una conexión que estén utilizando otras personas, sino que realmente pues le saquemos nosotros todo el jugo, o en todo caso como también pues conozco casos de que hay pues vecinos, dos o tres vecinos que pagan una conexión a internet wifi y luego la comparten entre los tres, de tal manera que bueno al final pues tienen compartidos lo que son los gastos y también lo que es el consumo de esa conexión, y así pues se distribuyen gastos que nunca viene mal, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
¿algún consejito más, Rafa?
No, es que lo estaba escuchando, hombre, de esto se puede hablar muchísimas cosas, la verdad. Lo que has comentado de los tres vecinos, amigos que quieren compartir la conexión es algo ya habitual, algo que se está dando mucho, aunque, bueno, si nos ponemos a leer los contratos con los proveedores no está muy claro que lo podamos hacer, pero bueno, en cualquier caso se hace y ya está, ¿no? Y funciona, no tiene más misterio. Lo que sí que me gustaría comentar, pues igual un poco más a modo anecdótico, es que cuando tenemos una conexión wifi en casa, lo que hacemos es poner todas las medidas precisas para que nadie se conecte, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos con el portátil por ahí fuera, lo primero que se dice, uy, vamos a ver si pillamos alguna red, ¿verdad, Xavi?
Sí, suele ser. Pero bueno, una cosa es que yo qué sé, pues que estés por ahí, o en un hotel, o en un centro de congresos, o en los aeropuertos, o donde sea, y te pongas a buscar, pues así de una manera anecdótica o puntual, una conexión a internet, y otra cosa es que tengas a un vecino que esté las 24 horas del día tirando de tu conexión a internet. Son pues dos cosas bastante diferentes. A modo anecdótico, a modo de jugar, pues bueno, sí que puede estar bien de decir, jo, pues me gustaría ahora conectarme a internet, voy a ver si hay algo, vale, y te enchufas y ya está, y estás una tarde, pero no hay todos los días, 24 horas al día y chupando de tu conexión a internet, eso sí que es pues más grave.
De esto se puede hablar mucho. Esta persona hablaba el bloqueo de direcciones MAC. La dirección MAC, perdón, es como una matrícula que tiene nuestra tarjeta, la tarjeta de red que lleva el ordenador. Y para lo que sirve hacer este bloqueo es pues únicamente permitir las comunicaciones con esa dirección, con esa matrícula, que es justo la que tenemos en los ordenadores desde los cuales nos queremos conectar. Es un sistema bastante antiguo y que se utilizaba de una forma pues bastante efectiva, ¿no? Para evitar que otra persona con otra Mac pues pueda conectarse, y de esa forma protegemos nuestra red. Lo que sucede es que ya está más que documentado la forma de suplantar esa Mac y conseguir pues tener una tarjeta que salga con la dirección de otra que sí está validada, con lo cual algún cracker así un poco experimentado, observando un poquito el tráfico, rápidamente puede observar cuál es la MAC, ponerse la misma. Hay un programita que lo que hace es cambiarte la MAC de la tarjeta, bueno, más o menos, y lo que permite es hacer esas comunicaciones, con lo cual pues tampoco es que sea una de las mayores seguridades lo de utilizar una Mac. Sí que es buena seguridad, pero es fácilmente saltable por alguien que esté a ello. Lo siguiente que hay es codificación mediante web, que es lo que es simplemente codificar todo el tráfico, todo lo que estamos enviando y recibiendo en Internet, mediante una clave especial que la hemos configurado previamente. De esa forma pues van encriptadas todas nuestras comunicaciones y bueno, pues ahí no se puede ver lo que hay por dentro. Bueno, pues el web, como ya hemos dicho en varias ocasiones, también a base de escuchar tráfico, a base de ir recibiendo todos los paquetes que están circulando, también se puede conseguir saber cuál es la clave. Con lo cual, pues hoy por hoy, si queremos una seguridad al 100% y que bueno, hoy por hoy no está todavía craqueado, por decir así, es la seguridad en protocolo WPA, utilizando WPA y WPA2, que es una nueva revisión de este protocolo. Parece que por ahora ese sistema no ha sido asaltado todavía, así que esa es la forma de securizar. Lo de las Mac yo lo hacía al principio. Lo que pasa es que vas a charlas, a conferencias, te hablan expertos de seguridad, te cuentan pues cómo lo que pensamos que es seguro no lo es, y yo creo que por eso es conveniente que lo digamos aquí bien claro, ¿no? Porque igual alguien dice, bueno, pues yo he puesto por la Mac, qué tranquilidad, qué bien, está todo protegido, y realmente decir pues que hay posibilidades de que alguien pueda saltarse esa protección. Incluso, ya esto es más conocido, pues la encriptación en web, que ya pues prácticamente todos ya sabemos que se puede saltar.
Ok, pues nada, buenos consejos que nos has dado también con este apartado, y si te parece bien pasamos ya al foro de hardware.
Vamos allá.
Venga, pues aquí nos preguntan que bueno, que tienen un reproductor MP3, esos que hoy están ya tan de moda y es tan corriente ver a la gente por todos los lugares, que nada, que estaba con el ordenador pues pasando así un poco de música al reproductor, y que pues de repente que se reinició el ordenador, no sabemos si premeditado o algo automático, sobre todo pues bueno, si tenía Windows pues podía pasar. Y nada, que se ha encontrado al reiniciar el ordenador pues que los archivos de música que tenía en el reproductor MP3 pues que no los veía, que no aparecían, pero sin embargo que sí estaban ocupando el espacio físico correspondiente. Es decir, pues si era por ejemplo un reproductor MP3 de 512 megas y tenía 100 megas de música, pues le aparecía que tenía pues 412 megas de libres en el reproductor MP3, pero sin embargo no tenía los archivos de música. Pues entonces pues a ver cómo puede hacerlo para solucionar este problema. Bien, en principio pues bueno, el hecho de recuperar la música no creo que sea algo importante, porque realmente pues se supone que lo tendría en el ordenador, ya que pues estaría pasando la música del ordenador al reproductor MP3. Hombre, puede ser que la hubiera borrado del ordenador una vez que la tuviera en el MP3, pero bueno, no creo. Y luego el otro tema es pues el tema de recuperar el espacio, ¿no? Aquello, bueno, sí que le recomendaría pues que recogiera o intentara buscar lo que es el manual del reproductor MP3 para decirle a ver cómo poder formatear. Hombre, sí que se puede formatear lo que es el reproductor MP3, pero bueno, sobre todo en qué formato, ¿no? Para saber exactamente con qué parámetros tienes que formatear el reproductor MP3, y seguramente una vez que se formatee pues logrará recuperar el espacio libre que tuviera. En principio, formateándolo, todo el tema del firmware que pudiera tener el dispositivo no creo que se perdiera, porque realmente al final formateándolo nunca haces es formatear el espacio físico que tiene esto. Pero bueno, si por lo que sea pudiera pasar que pedirás el firmware, pues también pues puedes ir a la, seguramente tener una página web asociada al reproductor MP3 del fabricante o lo que sea, y también pues bueno, seguramente podría descargarse la última versión del firmware para poder cargarlo, y seguramente pues tendrá las instrucciones pertinentes para poder hacerlo. Entonces, en principio pues bueno, la solución que le proponemos es que acuda al manual del dispositivo. Si no tiene el manual, pues que acuda a la página web y pues encuentre el modelo, y una vez que está ahí pues tenga las instrucciones correspondientes para decir para poder formatear el dispositivo, y también para poder actualizar lo que es el firmware, pues ese software que suele venir en este tipo de dispositivos, pues que te permiten pues al final manejar el dispositivo y pues que te lea también los archivos correspondientes. Y en principio así se supone que formateando el disco duro del reproductor MP3 pues podrá seguramente recuperar el espacio perdido, y bueno, y lo que no tendría sería la música, pero bueno, entiendo que no sería el mayor problema.
Bueno, pues sí, efectivamente lo que indicas sí me parece correcto. el formatear el pendrive o el reproductor que tengan no corre peligro a lo que tú decías, lo que es el programa que permite escuchar la música o quizás la radio o las funciones que tiene el reproductor, no corre peligro al hacer un formateo. Normalmente estos equipos, todos estos dispositivos van en formato FAT32, es el formato que utilizan mayoritariamente, yo creo que todos. Y solamente un comentario que quería hacerte a esto, y es que no solo cuando, en el caso que nos has expuesto, ¿no? Alguien que se te reinicia el ordenador y que ves que luego está un poco extraño el reproductor MP3. Yo incluso diría algo más, y quizás alguien que nos está escuchando ahora ya lo ha sufrido en sus propias carnes, y es eso de introducir, o sea, conectar el reproductor MP3 al ordenador, copiamos la música o los ficheros que queramos, y luego pues cogemos de él y igual que lo hemos puesto lo quitamos sin dar a una opción que hay para desconectarlo. Si hacemos esto nos podemos encontrar con una sorpresa, y es que el reproductor almacena las canciones que teníamos previamente cuando lo hemos insertado, con lo cual todo ese tiempo que hemos estado pasando música y grabando pues no han quedado grabadas. Eso es porque la escritura de Windows la hace de forma diferida, es decir, cuando nosotros movemos archivos a ese dispositivo no se graban en ese instante, sino que todas esas operaciones se van quedando almacenadas en una lista para que cuando nosotros demos la orden de queremos sacar el reproductor, en ese instante es cuando se realizan todas ellas de forma conjunta. Con lo cual, pues yo sí que aconsejaría, de hecho pues todos los fabricantes lo dicen así, el propio sistema Windows también lo indica, y es que cuando tengamos conectado un dispositivo de estos al ordenador, a la hora de quitarlo, a la hora de ponerlo no hay ningún problema, pero a la hora de quitarlo a la derecha, justo al lado del reloj, abajo a la derecha, veréis que hay un icono que es como una tarjeta con una flecha verde encima, pulsamos encima de ella y veréis que hay una opción que se llama detener, hay un botón que pone detener, pinchamos en él y veréis que nos aparece el dispositivo, el pendrive o el reproductor. Le damos a detener, tardará un poquito y a partir de eso pues nos saldrá una ventana que dice que ahora ya podemos retirar de forma correcta el reproductor. Yo lo aconsejo, ya no es cuestión de hacerlo por las buenas o hacerlo por las malas, sino que nos podemos llevar esa sorpresa, y si hemos copiado archivos será porque los queremos tener, ¿no? Que no es por pasar el tiempo, ¿verdad, Xavi?
Sí, hombre, al final se supone que en este dispositivo pues lo que hacemos es almacenar la información, sobre todo música o ficheros que luego queremos transportar de un ordenador a otro, pues de alguna manera interesante eso que nosotros queremos utilizar, o bien a nivel de ocio o bien a nivel de trabajo, porque ya sabemos que bueno, con este tipo de dispositivos hoy en día ya no solo se puede escuchar música, sino también pues al final, como son archivos, pues podemos poner cualquier tipo de archivo que luego queramos tener en ese dispositivo y poder acudir a él en un momento determinado, pues bien en el trabajo o bien pasarle a un amigo una información que tenemos ahí. Al final es como si tuviésemos pues bueno un mini disco duro en el cual pues podemos tener diferente información pues que queremos, que podemos transportar de un sitio a otro. La verdad es que son muy útiles y muy extendidos y baratos también hoy en día ya.
Pues dicho queda, si queremos introducirlo para grabar información directamente, lo conectamos al ordenador, se detecta y en mi PC lo tendremos. Para desconectarlo, previamente lo que tenemos que hacer es ir al icono que está junto al reloj, abajo a la derecha, y dar al botón de detener, y al de un ratito nos dirá ya puede quitarlo con toda la seguridad. Si no sale eso, no lo hagamos, porque el ordenador nos puede sacar un mensaje de que lo hemos quitado de forma errónea, de forma incorrecta, y podemos tener pérdida de datos, con lo cual pues puede ser algo similar al caso que nos comentabas hoy, Xavi.
Efectivamente.
Vamos ya con el último foro.
Venga, foro de software. Bien, aquí nos hacen una consultita de que, bueno, que parece que ha oído que hay un nuevo programita para intercambiar archivos, que es el Ares Gold, A-R-E-S Gold de oro, y bueno, y dice pues nos pregunta pues a ver cómo es y a ver pues bueno si realmente es útil o no es útil, y un poquito pues que hablemos sobre él, ¿no? Bien, pues nada, he estado investigando un poquito y la verdad es que bueno, no lo ponen mal, lo ponen bastante bien, parece que bueno, que recopila un poquito lo mejor de los diferentes software de estas características de intercambio de archivos P2P, tecnología P2P que hay, y parece bueno que está empezando a utilizarse y que no está mal. Tampoco, bueno, yo no he tenido ocasión de probarlo, pero bueno, por lo que comentan parece que va bastante bien. Pues en principio la interfaz es muy parecido a un explorador de archivos de Windows, en el cual pues bueno, tenemos los diferentes botones en la opción de arriba, luego en la parte de la izquierda pues determinadas acciones que hacer, y luego en la derecha pues todo lo que es la información de los archivos, y al final pues bueno, nos permite como siempre pues conectarnos a determinados servidores y de ahí pues poder intercambiar ya todo tipo de información, tiene también un previsualizador mediante los cuales, pues por ejemplo, si estamos descargando algún vídeo o música o tal, pues poder hacer una previsualización. Y bueno, pues comentan como que está depurado el tema también de los errores, que pues por ejemplo con caza y así pues podía haber. No habla del tema del software de espía de caza, pero bueno, en principio parece que funciona muy bien. Y oye, pues al final habrá que dejar un poquito el tiempo a ver si realmente pues al final triunfa o se queda pues como otra opción más a la hora de utilización de este tipo de tecnologías y de software.
Uh-huh.
Ahora, ¿lo conocías?
No lo conocía. ¿Se sabe sobre qué red P2P trabaja?
En principio hace referencia a caza. Dice que bueno, que es como caza pero más optimizado.
Uh-huh.
O sea que en principio tampoco.
Estaba haciendo memoria la cantidad de redes P2P que han ido surgiendo, ¿eh? Desde Napster, Audio Galaxy fue la siguiente, y bueno, a partir de ahí hay Donkey, Emule, Nutella
BitTorrent,
también estuvo, BitTorrent. Bueno, BitTorrent no es exactamente un P2P, no tengo muy claro, ¿eh? El BitTorrent funciona de otra forma, o por lo menos no hay servidores centralizados, eso es una forma diferente, pero bueno, BitTorrent también, y unas cuantas, ¿sabéis?
Sí, no, al final, pues bueno, a medida que han ido pues creciendo lo que son los anchos de bandas que tiene la gente en casa, los usuarios, y a medida, bueno, que ya la conexión a internet no solo se utiliza, por ejemplo, pues para visitar páginas web o leer el correo electrónico, sino pues ya se puede hacer otro tipo de consultas, y de alguna manera, pues bueno, el tema de la multimedia también está llegando a los hogares cada día más, y el tema pues de diferentes reproductores en el hogar o reproductores portátiles, pues al final también se hace un poco necesario el poder realmente sacar todo el beneficio a las redes que tenemos contratadas, y pues de alguna manera poder transportar, transferir, recibir, enviar pues archivos no solo pues de datos, sino también ya archivos multimedia, ¿no? Con los que pues poder agilizar ese tiempo de ocio que tenemos, y al final pues bueno, sí que resulta interesante todo este tipo de software, pues por lo menos para estar ahí un poquito a la última y el poder compartir ese tipo de información.
Pues hasta aquí llega la sección de hoy de F1. Hemos hablado de muchas cosas y la verdad es que queremos escuchar tus propuestas. Pero antes de nada vamos a recordar que F1 llega hasta ti gracias a la colaboración de tres entidades. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net.
También la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi
en www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Pues las formas de participación que comentaba antes, por un lado está el correo electrónico que Xavi atiende puntualmente,
f1@enredando.net.
f1@enredando.net. También tenéis a vuestra disposición el buzón de voz de Enredando,
94 483 3010,
y los foros de nuestro portal
en www.enredando.net. En apartado de la izquierda, sección foros, el segundo es el nuestro, el de F1.
Pues esas son todas las formas de participación. Ojalá que nos hagáis llegar pues consultas interesantes para que podamos tratarlas en esta sección, en este pequeño espacio de Enredando que todas las semanas dedicamos a resolver esas dudas. Pues Xavi, pues nada más, la semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Venga, a torre a este arte, agur.
Los especiales de Euskadi Digital te presentan este sábado algunas de las redes de telecentros implantadas en el estado. Conoceremos los proyectos de comunidades como Cataluña con la Xarxa de Telecentres, Euskadi con la red Caceta Gunea, Extremadura con Aupex, Cantabria con el proyecto Encanta, y a nivel de todo el estado la red de telecentros rurales Sita en Gortesola. No te lo pierdas este sábado día 17 de junio desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Puedes contactar con nosotros en cualquier momento. Sabes que tienes el buzón de voz de Enredando ya listo en el 94 483 3010. Siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Toma nota, 94 483 3010, y si no, a través del correo electrónico
oyentes@enredando.net.
When the dream is gone, it's a
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Sky Digital, como todos los martes, todos los jueves, a esta hora hablando de tecnología, y ahora es el momento de asomarnos a la ventana, no precisamente de Windows, sino de software libre, que es de lo que trata esta sección. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa.
Ya estabas diciendo,
buenas tardes a todos.
Estarías pensando estarías pensando que dices, bueno, este Rafa, vamos, que va a hablar de Windows ya en la sección de software libre, y sería demasiado eso.
No, es que ya yo me espero cualquier cosa.
Que también se puede hablar, no precisamente de Windows, pero sí de aplicaciones para Windows, software libre.
Bueno, se pueden hablar de aplicaciones para Windows, efectivamente, que son software libre, sí, también. Pero bueno, no es el caso.
Bueno, pues, ¿qué nos cuentas?
Vamos a empezar comentando la consulta que nuestro amigo Juanfra realizó y que Xavi contestó en el programa de la semana pasada.
¿Cómo contestó? ¿Bien o mal, Xavi?
Contestar algo siempre se contesta bien. Otra cosa es que si le sirva la contestación o no. Según tengo entendido, no le ha servido mucho la contestación. Yo también le he hecho una contestación, le he realizado una contestación.
Pero aquí estáis todos muy contestones, ¿eh?
Y sí, un poquito. Y la verdad es que mi contestación tampoco le ha servido de mucho. Así que
pues
seguimos investigando. Esto no queda ahí. O sea, seguiremos investigando. Yo ya he puesto el mensaje en la lista del club para ver si alguien me puede ayudar un poquito también.
Por cierto, nuestros oyentes, vamos a hacer un pequeño KitKat y vamos a comentar a todas esas personas que están buscando por ahí CDs sin Canon, que Miquel me decía antes que en el kiosco de su barrio hay CDs sin Canon. Es que me parece totalmente surrealista ya, ¿eh? O sea, esto ya, vamos, todos preocupados por las tiendas de informática, por no sé qué, y resulta que al final en el kiosco del barrio te venden los CDs sin Canon. Pues oye, está bien decirlo, ¿eh? Porque así ya por lo menos pues sabemos que la kiosquera sabe de informática.
No creo que sepa mucho de informática, lo que sabe es dónde está el negocio y sí. Yo creo que con
no, y sabe
de
lo
una
que,
manera acertada.
Y lo que es caro y barato, ¿no? Porque claro, también, evidentemente lo que también te fijas es lo caro o lo barato que es algo a la hora de comprarlo. Bueno, pues una vez que ya sabemos que en el kiosco de tu barrio están los CDs sin Canon y están muy baratos, ¿qué nos puedes comentar?
Bueno, no sé, que cuando me has hecho un kick-up pues ya me he perdido, pero bueno. Ah, sí, que Xavi le comentó y habló de un programa que se llama RSS OWL, que está en la dirección www.rssowl.org, y que Juanfer efectivamente nos ha comentado que no le ha servido, y yo también le he comentado otro software que tampoco le ha servido realmente, así que seguimos buscando una solución.
Juanfer es un oyente insatisfecho.
De todas formas, estamos peleando para conseguir buscar una solución que realmente le sirva, ¿no? Se interese y le sirva, ¿no?
No te preocupes, igual para dentro de 10 años conseguiremos una solución, ¿no?
Yo espero que antes. De todas formas, ya te digo,
bueno, que es que la consulta era de nota, ¿eh? O sea, no.
Sí, ha preguntado una cosa bastante complicada, la verdad. Pero bueno, ahí estamos intentándolo y ya te digo, he posteado el mensaje suyo, como mío, vamos, en la lista del grupo, y estoy buscando pues a ver si alguien ha hecho eso, lo ha hecho de alguna manera, o explica cómo hacerlo, o algo.
Y por el momento me parece que no ha contestado nadie.
Le he puesto hace poco, o sea, que tampoco he recibido la respuesta. Supongo que en unos días, o en una semana o así, o un par de semanas, tendremos contestaciones y podremos valorar a ver qué respuesta.
Bueno, pues a ver, coméntanos algo de tu visión de todo este asunto, por más que nada porque hay que salvar a Juanfra, hay que pensar que tenemos que salvarle, porque si no le solucionamos esto, igual deja de ser oyente.
Bueno, yo espero que no, pero vamos, vamos a poner todo lo posible para conseguirlo, ¿no? Mientras tanto, pues voy a
¿otro KitKat?
No, voy a explicar a todos los oyentes el programa que yo le comenté, pues porque, bueno, aunque a Juanfra ya lo conocía y no le sirve, pues a otra persona que utilice GNU Linux, pues le puede servir, le puede resultar interesante, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de, bueno, RSS y Atom. La verdad es que, Xavi, tú explicaste muy bien lo que es el RSS y sobre los programas cliente que se utilizan para en este sistema, ¿no? Solamente es falta decir que se llaman agregadores, pero bueno, tampoco es un nombre y sin más tampoco tiene mayor problema, ¿no?
No nos faltó decirlo, lo que pasa es que son palabras que lo único que hacen igual es complicar un poquito. Tampoco,
sí,
da bueno. Igual, el que dices.
Sí, el que llamemos de una manera u otra es lo mismo, pero bueno,
llámalo
es
como
un
quieras,
dato y sin más, y que bueno, que quería puntualizar un poquito, ¿no?
Por cierto, ¿sabes cuál es el lector de RSS más sencillo que hay, que no hace falta instalar nada en el PC y que lo tenemos en la web?
No sé qué lector es ese.
A ver, un lector para ver feeds, para ver noticias en RSS o, sí. o podcast, incluso podcast. Sí. ¿Cómo se pueden ver los podcasts de Euskadi Digital sin tener instalado en el PC ningún receptor de podcast, ni ningún lector de news, ni ninguna historia de estas? ¿A qué no sabes cómo se hace?
Pues
www.google.es/reader.
Ah, sí.
Lector. Y ahí tienes un lector estupendo, chachipilongui, que puedes poner todos los sitios que te gustan y él te los clasifica y funciona de maravilla. Google, que también ha metido el morro en esto.
Otra cosa más, ¿no?
Bueno, sí, sí.
No conocía, ¿cómo dices que es la dirección?
www.google.es/... Reader, lector en inglés.
Reader,
vamos.
Reader. Yeah. Eso siempre hay que decir. Dice Reader y la gente luego siguiendo R-I de
sí.
Reader.
Creo que es necesario tener una cuenta en Google, simplemente los que tenéis ya cuenta en Gmail, en el servicio de correo electrónico, ya tenéis una cuenta. O sea, que simplemente.
No,
con eso.
Y sin tener cuenta en Gmail también.
Yo creo que la puedes crear.
Cuentas,
no
se
pueden
tener cuentas,
claro.
Aunque no sea cuenta de Gmail. Yo creo que sí, sí, yo lo he hecho. Antes de tener la cuenta de Gmail, me creé una cuenta en Google sin correo de Gmail, vamos. No tenía invitación y o sea,
pues esto sí que es interesante. Igual bueno, no sé, estaba pensando que igual esto podría ser incluso una aplicación para solucionar el asunto de Juanfra, pero no lo sé. Es un lector en HTML y a página web, y bueno, pues si puedes guardar las webs, sí, pero lo tendrías que hacer tú a mano, claro. Es un poco laborioso.
Sí, sí. Yo creo que Juanfer está buscando algo más automático que todo esto.
Uh-huh.
Algo que tú tengas el programa residente ejecutándose y que él se encargue de bajárselas y tenerlas offline en el ordenador para que no tengas que estar conectado cuando lo tengas que leer.
Uh-huh.
Algo más automático, que no tengas tú que interactuar con el programa, ¿no? Yo creo que por el mensaje es lo que he entendido, ¿no?
Bien, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, vamos a hablar de un software que se llama Aggregator.
Uh-huh.
Aggregator es la K de Aggregator, significa que está bajo el entorno de KDE, ¿no?
Uh-huh.
Aggregator es un agregador. Hemos hablado de los agregadores. Agregadores de orígenes proporcionan una forma sencilla de navegar entre diversos tipos de contenido, ¿no? Entre lo que se incluyen noticias, bitácoras personales y otro tipo de contenido procedente de los sitios web, en lugar de comprobar manualmente si hay actualizaciones en los sitios web preferidos, ¿no? Siempre y cuando la página soporte el sistema RSS, ¿no? Sistema X, son páginas en XML, pues con un programa de este tipo, un agregador, es lo que comentabais el otro día, la semana pasada, pues perfectamente puedes descargarte los contenidos, ¿no?
Uh-huh.
Aggregator, bueno, vamos a ver la página web, una información que he encontrado yo en la Wikipedia, que está en es.wikipedia.org/wiki/aggregator, con K, en la que nos comentan que Aggregator es un agregador de noticias que soporta feeds, suministro de datos, los feeds son suministro de datos o noticias en formato RSS y ATOM.
Uh-huh.
Software libre, está bajo licencia GPL. Y bueno, para instalarlo viene en un módulo del entorno del escritorio KDE. Ahí está en la versión más o menos. Bueno, viene en el escritorio KDE a partir de la versión 3.4 de KDE.
Uh-huh.
Está disponible este software, ¿no?
Uh-huh.
En este software, pues las noticias, los datos pueden ser ordenados por categorías y Aggregator agregará todos los feeds o orígenes de una categoría particular en una sola lista de nuevas entradas. Para, por ejemplo, todas las noticias de la categoría política pueden estar mostradas en la lista, ¿no? Dentro del mismo apartado, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene una característica de búsqueda incremental. ¿Qué significa esto de búsqueda incremental? Que detecta las noticias que ya se ha descargado y solamente se bajan las nuevas noticias que aparecen, ¿no?
Uh-huh.
Aunque en el fichero estén todas las noticias, dice, esta ya las tengo, ¿no? Me bajo las nuevas nada más. Y eso lo detecta para todos los títulos de todas las entradas de la base de datos.
Uh-huh.
Vamos a explicar cómo instalarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y seguramente vamos a comentar que está disponible en su web, en su página web, vamos a decirla, que es Aggregator, con K, Aggregator, como suena, .sourceforge.net, que es muy conocida, una de las páginas de Sourceforge, y aunque también estará disponible en el repositorio, en el almacén de paquetes de tu distribución de GNU Linux.
Uh-huh.
¿Mm? El paquete, si viene dentro del paquete KDE PIM, que forma parte del proyecto KDE, como ya hemos comentado, ¿no? Uh-huh. La versión disponible depende de la distribución que se utilice, ¿no? Pero todas andan en torno a la versión 1.1.2 o van hacia ella, o sea, por ahí andan casi todas, ¿no? Uh-huh. Bueno, una vez que lo hemos instalado, que sería simplemente algo tan sencillo como ejecutar este paquete, ¿no? El KDEIMP, KDEPIM. Entonces, una vez que hemos instalado este paquete, ya tenemos disponible el programa. Entonces, para ejecutarlo, primero vamos al menú K de nuestro escritorio KDE, estamos en entorno gráfico de Linux, y vamos a la pestaña de Internet, al menú de Internet, y dentro de Internet el programa se llama, pone como lector RSS directamente. Uh-huh. El programa que nos ejecuta efectivamente es el agregador. Normalmente se pone en la barra de tareas directamente al ejecutar. Uh-huh. El icono por defecto, para que lo conozcamos, incluye las letras RSS. Y al pulsar sobre él se pone en la barra de tareas.
Al lado del reloj.
Al lado del reloj, efectivamente. La barra uh-huh. de tareas es donde está el volumen y ese tipo de cosas. Y al lado del reloj, efectivamente. Y al pulsar sobre él, el icono tiene un color así como naranja y como media tuerca, así con unos puntitos, así es un icono un poco curioso.
No, pero bueno. No es una tuerca, es una rueda dentada.
Bueno, una rueda dentada,
efectivamente. Es que yo lo estoy viendo según él lo está contando, sí, porque es que juega con un poco de ventaja.
No, bueno, una rueda dentada y es de color así como naranjita, me parece que es. Uh-huh. Más o menos. Y, sí. Pero bueno, más que nada hay que tener en cuenta que pone las letras RSS en el icono, con lo cual es fácilmente identificable. Entonces, al pulsar sobre él con el ratón, se abre la ventana del agregador. Uh-huh. El programa consta de una barra de menús, barra de herramientas situadas en la parte superior, un recuadro a la izquierda llamado Orígenes, que tiene una estructura de tipo árbol, tipo como si fueran los directorios de un disco. Y a la derecha dos recuadros, uno superior, que es la lista de artículos, y uno inferior con el contenido del artículo que esté seleccionado. Uh-huh. Es la típica disposición pues de un programa de correo electrónico, por ejemplo. Esa disposición típica de un árbol hacia la izquierda y luego las listas en la parte superior y el contenido en la parte inferior. Uh-huh. La barra de menús tiene diferentes opciones. Por ejemplo, está en archivo, editar, ver, ir, origen, artículo, preferencias y ayuda. Uh-huh. Tienen esas opciones y esas opciones luego, esos son menús que abren diferentes opciones para realizar, ¿no? Vamos a comentar, por ejemplo, hacer lo más típico, ¿no? Que vamos a es añadir un origen o un feed, ¿no? De noticias. Es muy sencillo, ¿no? Solamente hay que ir al menú origen y dentro del menú origen hay una línea que pone añadir origen.
Es la primera, además.
Es la primera. Uh-huh. En la ventana que sale hay un recuadro llamado URL de origen y ahí hay que poner la dirección HTML del, bueno, el origen que
la
sea.
La dirección donde se encuentra
donde
el fichero,
se encuentra el fichero XML, uh-huh. Es un fichero XML. Uh-huh. Después de aceptarnos aparece otra ventana
puede,
donde hay...
Miquel, un momentito, que puede no serlo, ¿eh? O sea, puede ser una dirección que...
Bueno,
que
lo normal es que sea XML, pero pasa una dirección que el resultado que te dé es lo que sería el propio fichero, aunque no tengas extensión.
Eso simplemente, cuando estamos nosotros navegando en una página y si utilizamos Firefox, tiene una función abajo que nos detecta si esa página tiene alguna fuente de información en este formato, en RSS,
sí, RSS. Uh-huh.
Si pulsamos sobre el botón derecho podremos ver una cadena que es como si fuera una dirección de una página de internet que, como dice Miquel, suele tener extensión XML. Bueno, pues toda esa retahíla la copiamos y la pegamos en donde está diciendo ahora mismo.
Efectivamente, eso es. Hay que copiarlo ahí. Y entonces, una vez que damos al botón aceptar, nos sale otra ventana donde aparece el nombre del origen o del feed, ¿no? Que será el nombre con el que aparecerá nuestra lista. Según el origen, como esté hecho el fichero, ¿no? Puede que aparezca un nombre ya que el autor del RSS haya definido, ¿no? De todos modos, siempre existe la posibilidad de cambiarlo y en ese momento se puede hacer o más adelante también se puede hacer eso. Uh-huh. Una mención especial merece el uso del botón derecho del ratón. Que posicionándolo en diferentes sitios de la ventana del programa nos permitirá realizar diferentes acciones relacionadas con el lugar donde estemos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si ponemos el ratón encima del nombre de un feed o de un origen, o también llamado canal, y pulsamos el botón derecho, nos aparece un menú contextual entre cuyas opciones está la de eliminar el origen. Esta acción, en concreto, pues nos pedirá confirmación antes de ser realizada. O sea, que no se puede borrar un origen por error. O sea, tú le dices borrar, pero te dice, ¿estás seguro que quieres borrar? Uh-huh. Y le tienes que aceptar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Otra de las cosas que nos puede interesar en, de entre las múltiples opciones, que tiene muchas, es personalizar nuestro agregador, ¿no? Nuestro software. Para personalizarlo vamos al menú preferencias y hay una opción que se llama configurar agregador. Y aparece una ventana con diferentes opciones situadas a la izquierda, que son pues general, archivo, aspecto y navegador. Uh-huh. Estas opciones nos permitirán personalizar el programa a nuestro gusto. La opción que más me ha llamado la atención a mí personalmente ha sido dentro de la opción general uh-huh. y dentro del recuadro global, una opción llamada usar intervalo de obtención. Que nos permite obtener los orígenes cada X minutos, o sea, que se conecte el sistema automáticamente cada X minutos y lo sincronice, efectivamente, sin tener tú que hacerlo manualmente. Uh-huh. La posibilidad son de poner un mínimo de un minuto y un máximo de 3.600 minutos. Uh-huh. Con una curiosidad, que es que este campo admite escribir directamente el número de minutos, pero solo hasta 999. Si queremos más minutos, tendremos que aumentarlos con las flechitas que tenemos a la derecha del campo. Uh-huh. ¿Mm? Que hay al final a la derecha del campo hay unas flechitas y con esas vamos dando y va aumentando de 10 en 10.
Uh-huh. Bueno, pues es un sistema interesante, ahora nos vas a contar más detalles, pero realmente para poder estar leyendo un montón de periódicos, vamos a decir así, de fuentes de información, ¿no? A la vez, y ahora mismo, ahora según tengo un momentito voy a mirar, creo recordar que la página del Guardián tiene RSS, que creo que es uno con el que podemos hacer la prueba, porque bueno, lo único que le falta al agregador es poder utilizarlo para podcast, cosa que todavía pues no está implementado, pero bueno, para podcast.
Hombre,
sirve,
para podcast podría servir en un momento dado porque permite bajarse adjuntos que tienen los RSS. Por lo menos eso es lo que dicen en algunas webs que he consultado.
Pues no te preocupes, que lo puedo probar en un momento.
Sí, pues espera un momento, porque yo he leído, hombre, no es lo ideal, no está diseñado específicamente para ello, pero como permite bajarse, o sea, descargar adjuntos, pues digamos que te puedes cargarte el RSS y luego te aparecerá el fichero de audio como un adjunto. Algo así he leído yo.
A ver, por lo menos, mira, coger si lo coge.
Sí, sí, ya te digo
coger
que
si
eso,
lo coge.
Eso es lo que he leído yo al menos.
Vamos a darle a aceptar y a ver qué sale, porque sí que... Ah, pues sí, efectivamente.
No, o sea, he leído bien, vale.
Sí, ¿has leído bien? No, bueno, has leído a medias.
A ver, cuéntame lo que hace exactamente, porque yo no, esa prueba no la he hecho, mira.
Ya, pero no te lo permite abrir el artículo en una solapa... Lo abren una pestañita, pero única... Ah, no, claro, está haciendo...
Sí, pero eso
link.
Cuando ves más datos...
No ves. Lo único que ves, acabo de agregar el feed de podcast de Enreando,
sí.
y lo que sale, efectivamente, salen todos los que están publicados, las diferentes ediciones, y lo que puedes es ver el texto que hemos introducido nosotros con sí. los contenidos del programa, pero...
¿No te aparecen juntos?
No te aparecen los adjuntos por ningún lado, no lo veo por ningún sitio.
No.
Así que, bueno, pues esa es la matización que tiene este asunto. Bueno, se ve que no está pensado, pero ya digo que el de Google sí que lo permite.
Sí, permite, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este yo he leído en algún sitio que sí dejaba, pero bueno, puedes.
O igual es una versión vieja la que tengo yo.
Depende de las versiones. No sé qué versión tienes tú ahí.
A ver, voy a echarle una ojeada. 1.1.2, ¿de cuándo es esto? El
la
1.1.2
tengo yo también, sí.
La 1.1.2, bueno, pues sí. Con eso está. Bueno, es igual. Uh-huh. Bueno, pues un programa interesante y sí que lo había utilizado. Muchas veces, Miquel, utilizas programas y no te acuerdas de su nombre, es curioso, ¿eh?
Sí, además como en el menú lo pone simplemente como lector RSS, si no te fijas que en la parte superior de la ventana
pone agregator,
agregator, pues es un nombre además curioso, ¿no? Uh-huh. Viene de agregador, la sustituye a la primera G por una K para indicar que uh-huh. es escritorio KD. Y no se complica más la vida.
Ajá.
Está bien el nombre, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y para finalizar, pues comentar bueno que se trata de un programa robusto, diseñado para hacer lo que se espera de él sin grandes complicaciones, y que tiene un gran futuro por delante al estar integrado dentro del entorno KDE, que es uno de los más utilizados hoy en día, y estar solamente por la versión 1.1.2.
Uh-huh.
Y bueno, que tiene mucho, mucho recorrido, uh-huh. por lo menos lo veo ya así.
Pues que así sea, ¿no?
Pues sí. Y bueno, recordad también la página web para que la gente pueda bajar
y conseguir
información. La página web es agregator con K, .sourceforge.net. Se la he comentado antes, pero la repito ahora para que todo el mundo la tenga presente.
Bueno, pues ahí están todos los datos. Y si alguien nos está escuchando ahora en FM y dices, oye, pero esto del podcast, ¿qué es? Porque os he oído hablar mucho, emitís aquí en la radio, ¿qué es lo que es? Pues nada, sencillamente esto que estás escuchando ahora, en vez de irlo a través de la radio, lo puedes escuchar en tu ordenador o en tu reproductor de estos chiquitines que se compran ahora de MP3 y puedes tener ahí nuestros programas para que lo puedas escuchar en cualquier momento y no estar pendiente de los horarios en FM. Uh-huh. Para ello lo único que tienes que hacer es conseguir un programa, como lo que hemos estado hablando hoy precisamente en la sección de software libre, un lector, en este caso de podcast, que es también un lector de RSS, lo que pasa que
sí,
tiene...
adaptado al audio, efectivamente.
Adaptado al audio, como dice Miquel, y que bueno, pues de una forma sencillita te permite hacer la gestión. Nosotros te proponemos el iPoder, que lo encontrarás ya directo para la descarga, es gratuito, es libre, no tiene absolutamente ningún código malicioso, está perfectamente verificado por nosotros, y está en nuestra página web, www.euskadigital.net/podcast, ahí tendrás un poquito la información de todo este sistema, cómo funciona, y podrás descargarte el programa que decís. Y si no, pues ya lo digo, la más fácil, google.es/reader, y desde ahí podemos ir agregando direcciones, agregamos todos los canales que queramos, y luego pues nos lo da de una forma bastante interesante, y el otro día lo estuve viendo, y me gustó sobre todo porque hay ocasiones, Miquel, que te habrá sucedido a ti, que quieres echar una ojeada pues a un RSS, a un feed, a una información, y no tienes delante ni a mano un cliente de estos instalado en un ordenador.
Sí, me ha pasado, sí.
Bueno, pues coges, vas a un navegador, vas a google.es/reader, y ahí tienes tus canales, y ahí he puesto los que me interesa tener controlados, y que simplemente yendo a esa página web sin tener nada instalado desde cualquier ordenador puedo ver cómo están las cosas.
Sí, es una opción muy interesante que no conocías.
Ojo,
no,
pero es que esto, ahora estamos hablando de agregadores de noticias, pero lo que hemos hablado ya hace tiempo, cuidado con Google, cuidado con Google, que está cogiendo un tamaño considerable, que Microsoft está empezando a tener miedo de Google.
No me extraña, no me extraña, porque Google está muy fuerte.
Está muy fuerte y abriendo nuevos terrenos, nuevos campos, metiéndose pues en cosas que son tremendamente útiles, como esa suite equivalente al Office de Microsoft que está desarrollando y que parece que dentro de nada nos la va a presentar. O sea que nos vamos a quedar con la boca abierta. No tener que instalar nada en el ordenador para poder escribir una carta, para usar una hoja de cálculo, para fantástico, ¿eh? Fantástico.
Eso habrá que verlo y ver también qué lleva consigo, porque de momento las noticias que hay son muy genéricas.
Claro.
Hay que ver lo que... Porque todo el mundo empezó con el tema de Gmail, lo mismo, que si van a poder leer los mensajes dependiendo... Bueno, no leerlos.
Al final no hay nada de eso, ¿no? Porque yo no sé.
No hay nada de momento, pero es que tampoco se ha lanzado el sistema Gmail para todo el mundo.
Bueno.
En teoría no, vamos.
A ver, no se ha lanzado para todo el mundo, pero prácticamente todo el mundo puede tener. Y ya lo dije al principio de Enreando, que gracias a Ramón de Zorroza, pues conseguimos nosotros una cuenta en Gmail, y que al crearla, pues creo que ahora mismo nos quedan unos 18 invitaciones para que personas puedan tener una cuenta en Google de correo electrónico, que no sé si anda ya por los 2 gigas o por cuánto. Uf,
2 gigas y pico, me parece que
y
ya,
pico, sí. Porque como va creciendo cada hora, pues
cada poco crece, es una cosa increíble. Sí.
Sí, sí.
Lo que pasa que, aunque realmente es de libre distribución, porque todo el mundo puede tenerla, porque siempre tienes a alguien que puede mandar una invitación.
Correcto.
Pues realmente, oficialmente, no está lanzada para todo el mundo.
De acuerdo.
Es diferente, aunque
en la historia
todo el mundo puede tener.
No, es que,
pero oficialmente no.
Es que Gmail está en beta, y la pregunta que hemos hecho ya muchos es, bueno, ¿y hasta cuándo vais a estar en beta? Porque vamos, esto lleva ya no sé cuántos años funcionando, ya prácticamente todos. Antes era una cosa ya un poco más exclusiva, pero es que ahora hay una cantidad de invitaciones, y lo dicho, si algún oyente, alguno vosotras queréis una cuenta de correo electrónico en Gmail, nos enviáis un correo electrónico a oyentes@enredando.net o nos llamáis al buzón de voz 944833010, nos decís, oye, que quiero una cuenta de correo, os enviamos la invitación y tenéis la cuenta de correo, así que...
Y si se te acaban a ti las invitaciones, seguro que también unas cuantas.
Tú también tienes.
Sé que tenemos dos invitaciones, ya sé. Eso ya es lo que hemos dicho antes, pero sí. Oficialmente
no está lanzado. Claro.
Eso es. Es la diferencia.
Bueno, pues vamos a ir finalizando, porque ya creo que llega a su fin el tiempo. ¿Tienes alguna anotación más de decir de Agregator o lo dejamos así?
Yo creo que lo hemos dejado así ya bastante claro. Animar a que no lo conozca, pues que lo pruebe al menos. Y oye, me parece un programa muy sencillo de manejar y que hace lo que tiene que hacer realmente.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda el comentario, encima complementado con lo que he dicho yo de Google Reader. Y solo nos queda recordar que esta sección llega todas las semanas hasta aquí, ya está enredando, gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux, de la cual Miquel viene gustosamente todas las semanas, o eso espero.
Sí, muy gustosamente, sí.
¿En qué dirección está el Club?
La dirección es www.glv.bilatinaz. club.biz.
Para participar en esta sección hay un correo electrónico, recuérdanoslo, Miquel.
Sí, es la dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también pueden llegarnos los mensajes, además nos encanta. Sé que sois un poco timidillos y timidillas, y eso llamar por teléfono y que luego se os oiga por la radio, cómo cuesta, pero bueno, a ver si os lanzáis y nos hacéis cualquier consulta, lo que os apetezca. Tenéis el buzón de voz Enredando, siempre disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Está en el teléfono?
Venga, animaros, se llama al 94-483-3010, el 34 delante, para todo el mundo que llame fuera de del extranjero, vamos, del extranjero en general.
¿Y los belgas que marquen? Bueno,
no, los belgas también tienen que marcar el 34.
Pues, ¿qué nos queda por recordar? ¿El foro?
El foro, sí.
El foro, ¿dónde está?
Está en la dirección www.enredando.net, menú principal, luego está la opción foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Miquel Carmona, la estrella de Linux, volverás la semana que viene, ¿no?
Aquí estaremos.
Venga, hasta la semana que viene.
Agur.
Los especiales de Euskadi Digital te presentan este sábado algunas de las redes de telecentros implantadas en el estado. Conoceremos los proyectos de comunidades como Cataluña con la Xarxa de Telecentres, Euskadi con la red KZ Gunea, Extremadura con Aupex, Cantabria con el proyecto Encanta y a nivel de todo el estado la red de telecentros rurales Sita en Gortesola. No te lo pierdas este sábado día 17 de junio desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
¿Tú?
Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Señores, hagan sus apuestas, que yo creo que estamos escuchando una de las que va a ser la canción del verano. Acaba de salir ya, pues hace nada, a lo que es el panorama musical, y yo pienso que va a ser una clara candidata a ocupar las listas de éxitos en este verano 2006. Yumi, Gimme, Gimme, Gimme. Con esta canción de fondo vamos a irnos derechitos a la informatiteca, la biblioteca de informática que se asoma a esta sección de Enreando para contarnos buenos contenidos. Hoy hemos estado hablando con Xavi de seguridad en redes wifi. No quería pasar por alto este asunto tan importante, ya que pues muchas personas nos instalan el ADSL en casa, pedimos un router inalámbrico y en muchos casos he podido comprobar que es que casi ni siquiera sabemos por qué pedimos un router inalámbrico, únicamente pues porque nos dicen que es mejor o que quizás podemos tener una conectividad más libre. Bueno, pero en el caso que tengamos un portátil, que si tenemos un equipo sobremesa, pues con un cable se puede solucionar. O sea que tampoco es necesario tener siempre un router inalámbrico. Lo que sucede es que en muchos casos estas instalaciones se hacen de una forma automatizada y no se pone pues una clave o una seguridad para que pues cualquiera que pueda pasar por ahí, o quizás algún vecino con una red wifi en un portátil, en un equipo sobremesa, pueda conectarse a nuestro ADSL, nuestra conexión de banda ancha, y utilizarla sin que nosotros se lo permitamos. Por ello, hoy vamos a hablar de un tutorial de seguridad en redes wifi inalámbricas. Nos hemos fijado en un tutorial muy interesante que está en la página www.pdaexpertos.com. Aunque es una página dedicada al mundo de las agendas electrónicas, al mundo de las PDAs, sí que han hecho un buen análisis de lo que es la seguridad. La dirección ya la tenemos publicada en Canal Enredando. ¿Cómo que todavía no te has apuntado? ¿Que todavía no recibes semanalmente todos los contenidos de este programa y los enlaces que citamos? Pues ¿a qué esperas? Ya mismo acude a www.enredando.net, a nuestro portal. Y ahí justo donde veas que tenemos el adelanto de contenidos de esta edición de Enreando, justo al final tendrás una nota para poder inscribirte ya mismo a Canal Enreando. Es una lista gratuita de correo electrónico, simplemente te enviaremos un mensaje a la semana con los contenidos del programa. Y además algo mejor, y es que vas a tener todos los enlaces, como el que ahora voy a decir, que vas a ver que es más largo que una semana sin pan, pues lo tendrás en tu correo electrónico y simplemente con hacer un clic podrás ir a la página sin que hayas cometido ningún tipo de error al copiar, que es lo que suele pasar si lo hacemos con el papel y boli. Toma nota, www.pdaexpertos.com/tutoriales/comunicaciones/seguridad-en-redes-inalámbricas, todo con guión bajo entre palabras, wifi.html. Como decía, una dirección más larga que una semana sin pan, así que si no te ha dado tiempo de copiarla, puedes visitar ya mismo www.enreando.net, que además tendrás en portada los contenidos del programa que estás ahora escuchando y tienes el enlace de este tutorial que te estamos sugiriendo. Bueno, voy a leerlo un poquito así por encima, tiene unas secciones muy interesantes. Está escrito por José Julio Ruiz, está escrito, por lo que pone aquí, el 26 de agosto del año 2004, pero yo creo que todavía es vigente toda la información que aquí está presente. Es una primera entrega sobre redes wifi, una primera entrega que hizo este autor sobre redes wifi, que tienes el enlace en este mismo tutorial. Pues puedes ver cómo montar una red VLAN en casa o en la oficina. Luego pues va entrando en consideraciones previas, el objetivo, que es conseguir una red wifi más segura. Analiza diferentes aspectos como cambiar la contraseña por defecto, usar encriptación web o WPA, cambiar el SSID por defecto, y va valorando la complejidad de cada uno de estos asuntos, lo cual pues siempre resulta interesante para poder hacer y para poderlo tener en cuenta. Así que ahí vas a tener un montón de indicaciones muy interesantes. La dirección no la vuelvo a repetir porque, como digo, es muy extensa y seguro que cometes algún error o alguna letra que no la copias de forma correcta, y por ello pues tienes muchas posibilidades de que te falle la dirección de esta página, pero la tienes ya en nuestro portal www.enredando.net. En el avance de contenidos verás que si vas a la informatiteca, ahí está publicada la URL de este tutorial. Y esto ya le tocaría un poquito más hacerlo a nuestro compañero Miquel Carmona del Club, ¿no? Pues hablar un poquito, decir, bueno, que estás hablando de wifi, pero ¿y qué es el wifi? Claro. Y ya uno tiene la costumbre bien hecha por nuestros compañeros aquí en Sky Digital de ir siempre a la Wikipedia, y es lo que he hecho, pues ir a la Wikipedia y decir, bueno, a ver, explícanos, ¿qué es esto del wifi? Y realmente pues nos explica que es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en especificaciones 802.11. Wi-Fi no es un acrónimo de Wireless Fidelity. Hay más detalles en un artículo. Wi-Fi se creó para ser utilizado en redes locales inalámbricas, pero es frecuente que en la actualidad también se utiliza para acceso a Internet. Es una marca de Wi-Fi Alliance, la organización comercial que prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11x. Bueno, hablando más cosas acerca de la normalización, de la perspectiva, seguridad, compartición y luego pues enlaces externos, comunidades, que hay muchísimas, y puedes documentarte, yo creo que es lo mejor, y en muchos casos pues sí que resulta interesante el poder acudir a una enciclopedia libre como es la Wikipedia y poder ver la información. La dirección pues simplemente es acudir a Wikipedia y teclear Wi-Fi, pero si quieres ir a tiro hecho, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/wifi, separado el wi y el fi por un guión. Bueno, pues ahí tienes toda la información. También, como digo, esta dirección de la Wikipedia la tendrás ya disponible en la portada de enredando.net para que puedas hacer clic encima de ella y puedas acudir rápidamente a esta definición y puedas aprender un poco, porque la verdad es que es un tutorial muy interesante, es una información muy interesante y amplia la que está publicada en la Wikipedia, en Internet, y que puedes documentarte de lo lindo y aprender muchas cosas que desde luego seguro que te van a venir más que bien. Vuelvo a decirlo, si te quieres apuntar a Canal Enredando, y hay muchísimas personas, superamos ya el centenar de personas inscritas a Canal Enredando que están recibiendo semanalmente toda la información acerca de este programa, de qué vamos a hablar, cuáles van a ser los contenidos, y así sabes pues si te puede interesar un programa de una semana más que otro. Así tienes toda la información al alcance de tu mano para inscribirte. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. En nuestro portal www.enredando.net, en la portada, abajo del todo, verás como en la portada donde veas el avance de contenidos de esta edición 165. Abajo verás que dice inscríbete a Canal Enredando y verás cómo tienes un enlace subrayado. Pulsas allí encima y simplemente verás una casilla donde tecleas tu correo electrónico y ya estás apuntada, apuntada. Vamos a escuchar el final de la canción y ya vamos de lleno a los juegos. Estaba pensando en los especiales de Euskadi Digital. Sabes que este sábado hablaremos sobre las redes de telecentros, esas redes de locales en los cuales se aprende a utilizar el ordenador, a utilizar Internet. Hay multitud de redes a lo largo y ancho del Estado español. Y seguro que también si estás en cualquier otro país, seguro que conoces algún centro en el cual de forma gratuita se enseña cómo utilizar el ordenador, los usos de Internet o los servicios que puedes encontrar en la red de redes. Y estaba ahora mismo pensando en los especiales porque sí que nos han llegado algunas consultas de oyentes como vosotros y vosotras, que claro, hablamos aquí en Reando de los especiales de Euskadi Digital, decimos que se emiten los sábados a partir de las 3 de la tarde, y dice, oye, pero si es que yo lo escucho en podcast. ¿Se puede escuchar los especiales en formato podcast? Pues por supuesto que sí. Están disponibles todos los especiales que hemos emitido aquí en Euskadi Digital, tanto de este año 2006 como del pasado año 2005. Ya están disponibles para que podáis descargarlos con vuestro receptor de podcast. ¿Cuál es la dirección del feed? Que es como se llama al enlace a través del cual se consiguen pues los ficheros XML. Bueno, pues simplemente tenéis que poner en vuestro receptor de podcast http://www.euskadigital.net, hasta ahí, la página web de Euskadi Digital, /rss/especiales.xml. Repito, www.euskadigital.net/rss/especiales.xml. Ahí en ese documento tenéis acceso a todos los programas especiales que hemos emitido en este año 2006. Si quieres ver el archivo de todos los especiales que tuvieron lugar en el año 2005, también lo puedes hacer. Es otra dirección, es simplemente el fichero que acabas de copiar, que es especiales.xml, le pones un 2005 detrás y funciona. Es decir, especiales2005.xml. Ahí están todos los programas especiales que hemos emitido en el año 2005. Repito, especiales2005.xml con la dirección anterior. Es la misma y ahí podrás acceder al archivo y de esa forma descargar todos los programas. Si no tienes instalado en tu ordenador un receptor de podcast, pues simplemente puedes acudir a Google. Como acabamos de indicar Miquel y yo, Google tiene el sistema Google Reader, www.google.es/reader. Simplemente en esa dirección puedes introducir pues la URL del podcast y de esa forma estás suscrito o suscrita, y siempre que publiquemos algo, que será todos los lunes, los especiales del sábado los publicamos en podcast al lunes siguiente, y podrás recibir allá donde estés todas nuestras emisiones especiales. ¡Continuamos enredando! ¡Llegó el momento de la diversión!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Últimos minutos del programa que los dedicamos, como siempre, a los videojuegos, al mundo fanático, frenético e impaciente de los videojuegos. Hoy va a haber para absolutamente todos los gustos y empezamos hablando de SingStar Rock. Si a ti lo que te gusta es coger un micrófono y ponerte a cantar, esto es tu juego. Canta en directo, hazte oír y conviértete en estrella del rock. Pon un toque de rock en tu vida con versiones originales de Pereza, Extremoduro, Fito, Fittipaldi, Seme Clan y muchos más. Tras hacer enloquecer a las masas en actuaciones y conciertos durante todo el 2005, algunos de los mejores grupos en vivo se reúnen antes de comenzar la temporada de festivales de 2006. Disfruta de la selección definitiva con grupos como El Canto del Loco, Mago de Oz, Dover, Los Piratas, M-Clan y muchos más. La gran incógnita es ¿dónde y cuándo encontrarlos a todos? Sony Computer Entertainment España tiene el placer de anunciar que este espectacular evento con numerosas estrellas invitadas tendrá lugar en la última edición de la saga SingStar, SingStar Rocks, disponible en exclusiva para PlayStation 2 a partir de mañana 14 de junio. Con un repertorio de 30 nuevos temas, con lo mejor del pop rock nacional de todos los tiempos y una selección del mejor rock internacional, SingStar Rocks ofrece un repaso sin especial, sin restricciones, a la mejor música en directo. Aderezado con videoclips originales y actuaciones en directo, SingStar Rocks captura el espíritu y la energía de las mejores actuaciones y te brinda la oportunidad de sentirte como una auténtica celebridad. Así que si crees que te sobra estilo y actitud para liderar algunos de los grupos más convincentes en directo, SingStar Rocks te permite interpretar los mejores temas en vivo allá donde lleves tu PlayStation 2. Después de salir de marcha en una noche de verano o durante una sesión de fin de semana, reúne a tus amigos, prepara los micrófonos, apaga las luces y conviértete en estrella de rock con SingStar Rocks. Tengo aquí el listado de canciones presentes en esta nueva versión de SingStar: Fito y Fittipaldis, La Casa por el Tejado, El Canto del Loco Besos, Héroes del Silencio, Maldito Duende, Los Rodríguez, Palabras Más, Palabras Menos, Amaral Revolución, Extremoduro, So Payaso, Pereza, Pienso en Aquella Tarde, Loquillo y Troglodita, Ritmo de Garaje, Seguridad Social, Quiero Tener Tu Presencia, Barricada, No Hay Tregua, Porretas, Pongamos que Hablo de Madrid, Dover Serenade, Marea, Ciudad de Gitanos, Mago de Oz, La Costa del Silencio, Hamlet, Antes y Después, Platero y Tú con Juliet, Los Piratas, Promesas que No Valen Nada, M-Clan, sopa fría, Joaquín Sabina, el blues de lo que pasa en mi escalera, siniestro total, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, Medina Zara, necesito respirar, Rosendo, vaya ejemplar de primavera, Cristina y los subterráneos, Sober, Rolling Stones, Nirvana, Blur, The Offsprings, Offspring, Coldplay y King. SingStar Rocks es un sofisticado juego musical para la consola PlayStation 2 que utiliza software y micrófonos especialmente diseñados para evaluar tu entonación, afinación y ritmo y asignarte una puntuación. Incluye una variada selección de temas de rock que atraerán a una amplia audiencia de fans del género, desde adolescentes a rockeros clásicos. Mañana sale a la venta este software por separado y en dos packs, uno con micrófono SingStar y un convertidor USB y otro sin ellos. El juego original de SingStar apareció en junio del 2004 en exclusiva para PlayStation 2 y pronto recibió los elogios del público y la crítica, alcanzando el número uno en las listas de casi todos los principales países de Europa. SingStar Party, la continuación, apareció antes de Navidades del 2004 e incluía otra gran selección de artistas internacionales, además de funciones de fiesta y multijugador como duetos. SingStar Pop apareció en las Navidades del 2005 con más funciones y opciones originales como raps y popurrís, a más de 30 de los mayores éxitos de los tres últimos años. SingStar 80 llegó a tiempo para la temporada festiva de 2005 para alegría de todos los fans de SingStar y ahora llega la última entrega, SingStar Rocks. El precio de venta al público recomendado sin micrófonos es de 29,99 €, 30 euros prácticamente, y con los micrófonos, si quieres una pareja de micrófonos, te costará 59,99 €, 60 euros, y la calificación PEGI es de más de 12 años. Algún día teníamos que hablar de esto, de juegos de movimiento, de canto, de baile, porque igual has oído hablar del Dance Dance Revolution y de todas pues, las versiones que han salido posteriormente a él. Un juego que igual lo has visto en alguna ocasión. En máquinas recreativas ya se está empezando a ver y es simplemente pues una alfombra en el suelo, el cual tiene flecha adelante, atrás, pues como si fuera el mando, adelante, atrás, izquierda, derecha, y tienes que ir presionando cada una de las flechas según aparecen en la pantalla. Pues es un juego que causa furor. De hecho, en todas las parties, en todos los encuentros, veremos alfombras de estas en marcha. Incluso en la Euskal Encounter sé que va a haber un concurso de una modalidad nueva de Dance Dance Revolution que se llama Pump It Up. Seguimos hablando de juegos porque en este mes de junio va a haber la luz, cuatro veces más de diversión con 4 en 1, nueva colección de Hasbro con Monopoly, Boogle, Justy y Battleship. Atari ha anunciado que una colección de juegos clásicos de Hasbro llegará a Nintendo DS con el sencillo título de Monopoly, Boogle, Justy y Battleship. Esta colección vale su peso en oro y estará disponible en toda Europa en el mes de junio del 2006. Monopoly, Boogle, Justy y Battleship pertenecen a Hasbro Properties Group, la filial de desarrollo y propiedad intelectual de Hasbro. Todos los juegos aprovechan al máximo la innovadora pantalla táctil de Nintendo DS, ofreciendo a los jugadores una experiencia más profunda del juego que se expande aún más con la capacidad Wi-Fi de la consola y su gran riqueza de opciones multijugador. Pues si te gustan los clásicos y tienes por ahí pues una Nintendo DS, pues ahora es tu ocasión. Seguimos hablando de asuntos relacionados con los juegos y es que ya están disponibles los nuevos mapas multijugador de Perfect Dark Zero. Este juego de acción en primera persona ofrece nuevos retos para todos aquellos usuarios que quieran convertirse en agentes con los nuevos con cuatro nuevos campos de batalla que se pueden ya descargar. Microsoft Game Studios y Raid han anunciado que ampliarán la emocionante experiencia de multijugador de Perfect Dark Zero, añadiendo cuatro nuevos mapas de campos de batallas que ya están disponibles en el bazar de Xbox Live. Los cuatro nuevos mapas son Plaza, Rooftop, Range y Glass Plant, que proporcionarán a los jugadores la capacidad de llevar más allá su misión para convertirse en el agente perfecto. Todos los mapas serán completamente funcionales con todos los escenarios existentes. Los jugadores pueden adquirir esos nuevos y emocionantes mapas por tan solo 500 puntos desde el bazar Xbox Live desde hoy mismo. La historia transcurre en el año 2020, unos años antes del éxito del juego original. Perfect Dark Zero cuenta con los comienzos de la historia de la legendaria Joanna Dark, una agente perfecta con lo último en armamento. Los jugadores podrán equipar a Joanna con un arsenal de última tecnología, todo tipo de dispositivos y vehículos preparados para el combate, en exclusiva entrega de la internacionalmente galardonada y multimillonaria en ventas Perfect Dark. Para más información sobre Perfect Dark Zero, visita Refugio Seguro en la web oficial www.perfectdarkzero.com. Nos hacemos también eco de una nota de prensa que nos ha facilitado Microsoft y dice que Xbox 360 lanza más de 125 nuevas actualizaciones para realzar aún más la experiencia de juego. A partir de, bueno, ya está disponible desde el pasado miércoles. Los usuarios de Xbox 360 tendrán acceso a un potente sistema de actualizaciones que suponen un nuevo logro para una nueva generación de juego de entretenimiento. Esta actualización contará cuenta ya con más de 125 características revolucionarias y realza aún más el poder de Xbox 360. Las novedades en el bazar Xbox Live son que el usuario podrá hacer hasta 6 descargas simultáneas, incluyendo demos jugables de juegos, títulos para Xbox Live Arcade, vídeos musicales y trailers de películas al tiempo que sigue jugando o que curiosea en el interfaz. Como beneficio adicional, si los usuarios se encuentran jugando una partida en modo multijugador mientras está realizando una descarga, automáticamente esta se parará hasta que la sesión haya terminado para garantizar una experiencia de juego óptima. También hay mejoras en el reproductor de música. La música ahora seguirá sonando sin interrupciones durante las descargas y durante la transición de un juego a otro, así como el acceso al contenido del disco. Cuando se esté escuchando música, el nombre del artista saldrá en la pantalla junto con el título de la canción y el tiempo de duración de la misma, así como un visualizador que indicará qué canción de la lista o del álbum está sonando. También hay mejoras en el reproductor de DVD. El marcapáginas para las películas de DVD permitirá ponerlas en pausa, poner un juego para jugar y volver al punto exacto donde se dejó la peli. Reproducción mejorada de DVD para vivir al máximo las películas, incluyendo soporte adicional VGA. Bueno, pues hasta aquí llega la sección de juegos de hoy, así que no nos da tiempo para más y esperemos que te haya gustado, ¿no?
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Como siempre, prisa y corriendo, recogemos los bártulos y ya estamos preparando los contenidos para la próxima semana. Este fin de semana todos a la Rioja Party, ya te contaremos muchas cosas la semana que viene y desde luego que te invitamos a que visites tanto la web riojaparty.com como la nuestra www.enredando.net. Sabéis que la dirección de correo electrónico que está siempre a vuestra disposición es
oyentes@enredando.net.
Y el 94-483-3010 es el buzón de voz que ya está disponible para que dejes tu llamada. Por mi parte nada más, ha sido un placer compartir estas dos horas. La programación de Euskadi Digital continúa contigo, así que pásalo bien, sé feliz y hasta la semana que viene. Abrazos, ¡agur!